Seguimos en Voces RCN con José Obdulio Gaviria y Horacio Serpa Uribe y también con Juan Esteban Lewin y con Santiago Castro Agudelo. Un oyente me acaba de enviar un mensaje y me dice que por favor les pregunte a todos ustedes, ya que estaban hablando de precandidatos presidenciales conservadores, algunos de los cuales ya se ha tirado a la piscina, ¿quién creen ustedes que va a ser el candidato presidencial en el año 2018 del Centro Democrático, del uribismo? Y por supuesto, ya que está el doctor José Obdulio Gaviria aquí, le hago la pregunta en primer lugar.
Debiera ser Uribe, no hay reelección, entonces dirá él quién es. Y yo creo que
democrático es el procedimiento.
Sí, democrático. Es que la diferencia entre otros y yo es esta, es que denostan del caudillismo. Hablan carreta sobre nosotros como partido caudillista, etcétera, y yo les he dicho, pues hombre, es que el caudillo del partido de la U es Roy, el caudillo del partido Cambio Radical es este señor, ¿cómo se llama? Lara. Nosotros tenemos uno malito, la Uribe.
Muy bueno.
Entonces, la muy verdad, bueno. Nosotros somos un partido muy nuevo. Un partido que tiene una razón de ser, que es lo que yo he llamado un cuerpo de doctrina uribista, particularmente en temas de seguridad y en temas, dijéramos, de respeto y casi que fervor por la defensa de las formas capitalistas de organización de la economía. Y entonces, eso lo expresa muy bien el presidente Uribe. Él tiene una personalidad que absorbe y que prácticamente enardece a las masas cuando lo ven, etcétera. Ese es nuestro personaje. Ahora, decir que nosotros tengamos un candidato de la misma jerarquía y que pudiera decir tiene vida propia, personalidad propia, inmediata, para que salga a la calle y se produzca el fenómeno que se produce con Uribe. Hace 8 días, doctor Serpa, por error de Avianca, dejaron salir al presidente Uribe, porque lo mantienen como a esos caballos de carrera que hay que mantenerlos quietos mientras salen, se da la partida. Entonces se llena el avión y el presidente entra y se hace adelante.
O sea, lo tienen mascando freno.
Exacto, mascando. Esa es la palabra, exacta la figura. Pues lo dejaron entrar unos 10 minutos, pues ahí media hora o una hora se retrasó el vuelo porque uno le tenían que poner decirle unas quejas respecto a no sé dónde, otros lo conocían por no sé qué, etcétera, etcétera. Es un fenómeno. Y es el fundador y es el líder de nuestro partido. Y yo creo que él mismo nos dirá pronto cuál deba ser.
O sea, y ahí todo el mundo acata, mejor dicho, si el doctor Uribe dice que la candidata es Paloma Valencia o Carlos Olmes Trujillo o Iván Duque, así es.
O alianzas, etcétera. Yo creo que él tiene.
O Germán Vargas Lleras, pues de pronto.
Margen de juego.
Bueno, el presidente. O Alejandro Ordóñez.
Doctor Serpa, usted lo observa en el diario Trajinar del Senado. Usted observa que la bancada gira alrededor del presidente, claro, evidentemente, claro. En todos los temas.
Y entonces, yo reconozco líder, yo pues no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero sí, es un líder, importante, y el más importante líder de Colombia. Apuesto a que el candidato del Centro Democrático va a ser Iván Duque.
Yo no apuesto, pero quisiera eso.
Bueno, así es la cosa.
Y eso me alegra a mí, es porque, o sea, de los partidos observan que tenemos figuras que podrían hacerle la segunda al presidente Uribe en la campaña y lograr un triunfo.
Me gusta esa figura de Iván Duque porque es de origen liberal, doctor Serpa. Es un uribista
convencido. Trabajó conmigo en la dirección liberal, muy bueno.
Tiene una claridad conceptual en temas políticos económicos y facilitaría, siento yo, un acercamiento con el 60% del electorado conservador que no está representado en el Congreso.
Y el contraste frente a dos palabras que he dicho aquí, la indolencia del actual y la irresponsabilidad del actual, va a ser enorme, porque es un tipo de trabajador de 18 horas diarias y por lo demás de una inteligencia superior también, como lo es Uribe.
El doctor Serpa dijo que él no apostaba al bigote, pero yo no sé si aquí el doctor Castro apueste algo.
Yo le apuesto el bigote porque no tengo.
Yo podemos... el bigote. Oiga, José y yo podemos apostar la calma.
Mucho gusto. Apueste que me pongo un mes completo sombrero, por ejemplo.
Oiga, Juan Carlos, pero
a ver, doctor Santiago Castro.
Yo votaré conservador siempre, ¿no? Quiero decir eso, ¿no? Que me gustaría que el candidato del Centro Democrático fuera una persona como Iván, pero lo aclaro aquí, pues, en vivo, que mi voto siempre será por lo que quede del Partido Conservador.
Siempre por el candidato oficial, no importa.
Siempre por el candidato oficial.
Así que lo que quede.
Juan Esteban Lewin, ¿quién cree que va a ser el candidato del Centro Democrático? Pregunta que nos hace un oyente.
Claro, pues yo no sabría muy bien, creo que todavía está un poco temprano, precisamente porque, como comentaba el senador Gaviria, pues cuando hay un liderazgo tan fuerte es muy difícil pensar en candidatos alternativos. Pero me llama es la atención un detalle de lo que dijo el senador Gaviria. Dijo que el caudillo de Cambio Radical era Rodrigo Lara, quien es el presidente del partido, pero claramente no es el caudillo, todos sabemos que es el vicepresidente Germán Vargas, y en cambio no dijo que el caudillo de su partido era su presidente, que hasta donde recuerdo es Oscar Iván Zuluaga. Yo no sé si es que él ya no está en el partido.
Sí, era una tomadita de pelo ahí como por sacarse unos clavos, pero no, tienes toda la razón y listo, retiro mi comentario.
Pero ¿y el presidente del partido tiene alguna opción para ser candidato?
Pues hombre, ustedes saben, porque son muy informados, mi poca cercanía con Oscar Iván. Yo preferiría que no, pero bueno, si lo es, yo soy muy disciplinado.
Voy y voto Santiago, de todas maneras.
Sí. Así.
Bueno, cambio de asunto. Ha habido una entrevista en las últimas horas que ha dado el presidente Juan Manuel Santos en Caracol Radio, nuestra cadena colega, y una de las cosas que dijo ahí el presidente que anunció es que va a desvincular el Ministerio de Transporte, cuya titular actualmente es Natalia Bello, de la vicepresidencia de la República, Germán Vargas Lleras. Hasta ahora siempre se había dicho que, claro, el Ministerio de Transporte, ahí siempre estaba un Vargas Llerista, alguien de Cambio Radical, y que como la cuestión de las infraestructuras la está manejando el vicepresidente, pues había línea directa y demás. ¿Cómo interpreta uno esta determinación? Porque en los últimos días se ha dicho que el presidente Santos parece decantarse políticamente mucho, hablando de precandidatos por Vargas Lleras. Ahí está Néstor Humberto Martínez en la terna para la fiscalía, y han pasado otra serie de nombramientos en las últimas horas que dan cierta muestra de alguna predilección del presidente Santos por su vicepresidente, cosa que no sería rara porque es su coequipero. Pero ¿cómo interpreta uno esta determinación de que le corten la línea directa a Vargas Lleras con el Ministerio de Transporte? ¿Es que hay algo detrás o es algo del curso normal de los negocios del gobierno? Y se lo pregunto a Juan Esteban Lewin.
Pues yo creo que aquí en la mesa tenemos al senador Serpa, quien quizás podrá complementar lo que yo diga, quizás para decir que es lo contrario o no, pero yo creo que es parte de esa seguidilla como de molestias y de reacomodamientos dentro de lo que hasta ahora se ha llamado la Unidad Nacional. Vamos a ver si se sigue llamando así y si sigue existiendo como tal, porque parte de lo que ocurrió, según lo que tengo entendido, pues es que la posibilidad de que Germán Vargas tenga una persona tan de su confianza como Néstor Humberto Martínez como fiscal general de la Nación ha molestado a los otros partidos. Hemos visto la molestia liberal, hemos visto la molestia en el partido de la U, y esto es una manera un poquito de compensar. Ya habían puesto un ministro que es el exalcalde de Manizales, Jorge Eduardo Rojas, de la U en el Ministerio de Transporte, y yo creo que esto es solo el corolario de eso que había ocurrido antes, porque me sorprendería mucho que un ministro que tiene ese respaldo en otras bancadas y que viene de otros lados, pues le copie a Germán Vargas como le copiaba la anterior ministra, Natalia Bello, que pues venía directamente de su partido y de la Casa Char en concreto. Pero no sé, quizás el senador Serpa puede ilustrar cómo lo ve él desde adentro, ¿no? Desde afuera, como lo miro yo.
Pues están ocurriendo unas movidas interesantes. Me parece que hay que ir más al fondo de las cosas. Yo no he llegado a eso. No sé cómo interpretar esa opinión del señor presidente. Lo que yo sí puedo decir son dos cosas. Una, si esa decisión la hubiera tomado el señor presidente, y lo digo con todo el respeto, el año pasado, por ahí en marzo, abril, nos hubiera ido mejor en las elecciones de los liberales. Eso lo denunció oportunamente. La descarada intervención.
Porque hubiesen intervenido ustedes más que Cambio Radical.
No, porque hubiéramos intervenido más, sino porque no se hubieran amarrado tantos sectores de opinión ávidos de realizaciones en materia de obras, etcétera.
Primero. No se hubieran amarrado para Cambio Radical, sino para el Partido Liberal.
No, hubieran quedado libres, hubiéramos entrado en la disputa con el Partido Conservador también, claro. Y lo segundo, bueno, si están destornillando todos esos ministerios, que al señor presidente no se le olvide destornillar el Ministerio de Vivienda. Y lo digo, además, con un acto de responsabilidad muy grande con el país. Una gran ministra de Cambio Radical, pero una persona francamente muy bien escogida.
Sí. José Antonio Gaviria.
No, pues, oyendo al doctor Serpa, se frunce uno más cada vez sabiendo que Diego Palacio está en la cárcel. Pero bueno, esas son las cosas de la vida. Porque estamos hablando de puestos y estamos hablando de mermelada y estamos hablando de contratación, etcétera, etcétera. Cosa que además no hacía Diego. Pero mire, Juan Carlos, muy desapacibles las frases del presidente con su vicepresidente. Él dice, tiene que rotar sus responsabilidades, y él lo sabe. El ministro de Transporte ya no va a ser un ministro de Cambio Radical, incluso comete un error grave. Porque es que los ministros no son de Cambio Radical, los ministros son del presidente, los ministros son del gobierno y simplemente tienen una militancia
en
un partido.
O del vicepresidente, cuando no sea muy constitucional.
Que es, la frase lo está diciendo. La frase lo está diciendo, es decir, lo está aceptando, cosa que incluso desde el punto de vista simplemente de cierta coherencia y lógica, y sobre todo retórica, no debiera decirse nunca, pero bueno, eso simplemente sería mi comentario.
Pero yo sí leí una cosa, yo estoy de acuerdo con que los ministros sean de los partidos, de pronto no estoy de acuerdo con que repartan puestos y contratos y todo este tema, y pues menos para mover a los electores, pero yo creo que este país también tiene que, Juan Carlos y compañeros de la mesa y oyentes, dejar ya esa animadversión pues contra la participación en política de los funcionarios. No, digan, es más, la Constitución, si no estoy mal, doctor Serpa, indicó que el que quedara encargado de la presidencia tenía que ser un integrante del gabinete del mismo partido del presidente, de manera que tenemos que saber de qué partido son los ministros.
Ahí sí, pero estamos tramitando un proyecto a ese
estamos
respecto.
Sí, pero mire, el problema es la compartimentación que está haciendo el propio presidente, que es absurda. O sea, hay dos gobiernos, prácticamente. Unos ministros responden al presidente
y otros al vicepresidente.
Y que él va a rotar, es un loco.
Pero a mí, por ejemplo, sí me gustaría saber de dónde salió Conservador Germán Arce, por ejemplo, como de la base conservadora que soy. Así uno puede saber y mirar cuáles
son. Muy elocuente, logró hablar ayer un minuto en el debate.
Pero le digo, eso está bien. Ahora, lo que sí no comparto es esa afirmación de algunos dirigentes del Partido Liberal que alegan que les hubiera ido mejor si en esa cartera no hubiera habido alguien de Cambio Radical, porque por eso yo decía, ah, bueno, entonces si hubiera sido liberal hubiera repartido más mermelada para ellos y les hubiera movido en las elecciones. Eso sí es lo que me parece.
No conozco esa opinión dentro del liberalismo. Y veo que no estoy muy atento en todo lo que dicen mis copartidarios, me preocupa. Pero mire una cosa, Juan Esteban, me alegran sus opiniones, porque en eso coincidimos bastante. Perdón, sí señor.
Gustavo.
Santiago. Estoy de acuerdo con lo que usted dice respecto a los partidos en los gobiernos que ayudó a elegir. Yo, por ejemplo, he dicho en estos días, es que tener unas perspectivas sobre el nombramiento de un ministerio de parte de un representante de un partido no es mermelada, no es burocratitis, no es pedir puesto. Ese es un derecho que tiene que ver con el ejercicio de la actividad política. De pronto coincidimos en eso.
No, yo creo que sí. A mí lo que no me gusta es cuando esos nombramientos se dan es previos acuerdos con las bancadas para repartirse los poquitos contratos o los puestos que tiene un ministerio para poder decir al presidente que sí o que no. Eso es lo que yo no comparto, digamos. Pero no, por supuesto, ojalá supiéramos de qué partido es Gina Parodi. Creo que es de la U, cuando la presentaron así, de qué partido es el uno, y que para eso está bien. Lo que me parece que es triste en este
pero
sistema.
Pero sí le dice a los ciudadanos, porque que está, cuando los ciudadanos están esperando que más que la repartija burocrática, pues estén los más competentes los que lleguen a esos cargos, que tengan las habilidades para desempeñarse bien.
Sí, pues entramos a la tecnocracia, entonces lo que yo le diría es pues acabemos los partidos y hagamos un proceso meritocrático y así elijamos a los que van a gobernar.
Ahora, igual es que lo uno no quita lo otro, no puede ser conservador bueno o malo,
Yo me considero conservador bueno.
O lo que dice la FARC, hacer una constituyente corporativa. En lo cual, por supuesto, el liberalismo no está de acuerdo.
Por supuesto, creo que nadie.
Bueno, miren, hay un último asunto que queríamos tocar en este programa en estos 7 minutos que faltan, 6 o 7 minutos, y tiene que ver con una carta de un grupo de intelectuales, de empresarios, también de directores de organizaciones no gubernamentales, una carta abierta al país. Es una carta en donde básicamente lo que este grupo de personas dice es que debería moderarse o morigerarse el lenguaje en Colombia, el lenguaje político, ahora que estamos discutiendo asuntos como la paz y donde hay tanta controversia con respecto a los diálogos en La Habana con las FARC o los posibles diálogos en la fase pública con el ELN. Dicen todos esos firmantes que debería moderarse el lenguaje, que hay mucha polarización. Yo personalmente creo que polarización hay en todos los países, todos los años de toda la historia, y eso creo que ha sido así siempre, a menos de que la gente piense de un modo extraño. En Estados Unidos hay tremenda polarización, y la hay en España, y la hay en Francia, y la hay en Argentina, y la hay en Venezuela y demás. Ahora bien, ellos piden moderar el lenguaje. Dentro de los firmantes hay personas muy respetables. Están, por ejemplo, Alfredo Molano, el columnista. Está Carlos Caballero Argáez, el economista. Está Daniel García Peña, que es analista político. O el historiador de la Universidad de Oxford, Eduardo Posada Carbó. Fidel Cano, el director del diario El Espectador. O Gonzalo Córdoba, que es presidente pues de Blue, del Espectador, de Caracol Televisión. Héctor Abad, que es escritor antioqueño muy conocido. Y muchas otras personas, como el profesor Juan Gabriel Tocateano, Juan Gabriel Vázquez, el escritor. Hay una lista muy larga, Mario Yursich, que es también editor, o Piedad Boné, que es poeta, o Salomón Kalmanovich. En fin, yo quiero aquí empezar preguntándole al doctor José Obdulio Gaviria, contra quien algunas veces ha habido críticas de tener un lenguaje demasiado radical, si el país debe cambiar, si deberían las fuerzas políticas hacerles caso a este grupo de intelectuales, de directores de organizaciones no gubernamentales, de periodistas, en el sentido de que a la gente se le está yendo la mano en el lenguaje o no. Doctor Gaviria.
Pues que pongan el ejemplo, que digan en tal caso, y si se refieren a mí o se refieren a Álvaro Uribe específicamente, que somos pues los voceros de pronto que más gritamos o nos hacemos oír, inmediatamente corregimos. A mí me parece
pero en la carta no se refieren a ustedes en ningún momento.
Mire,
en ningún momento, no se refieren a nadie.
Pero para utilizar términos bien agresivos, voy a utilizar uno del marxismo, que yo nunca entendí incluso cuál es el origen histórico de la palabreja, pero lo usaba mucho Marx. Filisteísmo. Y es una carta que a mí no me dio ni frío ni calor. Y otras cosas, porque si de algunas personas hemos recibido, Álvaro Uribe y yo, expresiones groseras, calumniosas, es de algunos de los firmantes de esa carta. Y otros, en cambio, fueron miembros muy destacados del gobierno del presidente Uribe. O sea que ese tipo de posiciones generalmente son intrascendentes. Ahora, en la ciencia política y en el lenguaje del análisis de los analistas políticos, la crispación es uno de los elementos que además incluso es consciente. Es decir, vamos a ir profundizando la confrontación. El caso hoy de los Estados Unidos, que está viviendo Juan Carlos diariamente, o el caso español con las elecciones que ya se abrieron, entiendo, para el 26 de junio. Entonces, Colombia, entre otras cosas, si de algo da ejemplo, es de buenas maneras y de cortesía. Inclusive la gente se aterra. El analista y el observador internacional dice, pero ¿cómo es posible que estos tipos, que tienen unas contradicciones tan profundas, se traten con tan buenas maneras y con tanta cortesía? Y si quiere, puede ir a observarnos al doctor Serpillo en la Comisión Primera del Senado.
Así es, pero
doctor Serpa, usted que también ha sido duro a veces con el lenguaje.
En eso de no, yo en ese aspecto de la carta de los intelectuales, sí, como decían antes en el Código de Procedimiento Civil, le traslado el pleito a José Obdulio.
Yo lo traslado a ellos. Yo soy tercero interviniente.
Pero yo lo que iba a decir es que de eso de Carlos Mar, José Obdulio sí es un experto, porque lo estudió y lo practicó, creo.
No mucho. Firmes era un movimiento más bien democrático, liberal. Pero...
Sí, sí, sí.
Tanto que Uribe y nosotros...
Molina y todo.
Acuérdese que Liela fue el sitio que reunió a Álvaro Uribe Vélez y a Gerardo Molina.
Era Liela.
Y yo era una de las
Instituto
personas.
Instituto de Estudios Liberales de Antioquia.
Juan Esteban Lewin, hay que bajarle la temperatura al lenguaje.
Pues... Yo estoy de acuerdo en general con lo que dice el senador Gaviria, y de hecho recuerdo que uno de los países que uno ve como un país más tranquilo y más, si se quiere, civilizado y demás, que es el Japón, pues desde que yo soy chiquito ya me acuerdo por lo menos una vez al año unos tropeles que se arman en el Parlamento.
Pero a puñetazo limpio.
Sí, y digamos, donde si hay polarización y oposición beligerante, que yo recuerdo es allá, o en Ucrania, o en otros países donde ha ocurrido.
Ucrania.
Eso, hasta donde yo recuerdo, en Colombia no ocurre.
Ocurrió hasta el 48.
¿No hubo una vez un muerto en el Congreso, claro, doctor Gaviria?
El doctor Jiménez.
El doctor Jiménez, sí, señor.
Pero un muerto ahí en el tiro.
Corral,
ahí.
Recibió un tiro del cual
se murió tres meses después.
Claro. Claro, pero ahí estábamos en un momento donde la violencia era claramente partidista y pasaba las fronteras del Congreso hacia adentro y hacia afuera. No, por eso tuvieron que cancelar las emisiones radiofónicas del Congreso y demás, para no incentivar esos ánimos calientes entre los partidos. Hoy en día no ocurre eso, y yo la verdad siento que sí hay un tono, sobre todo en estas esferas políticas, bastante, bastante tranquilo en última instancia.
Oiga, venga, Juan Carlos, yo quisiera citar a este gran pensador de izquierda, que fue Estanislao Zuleta, cuando él hablaba de la no reciprocidad lógica. Porque es que a mí lo que a veces me parece, cuando uno escucha algunas entrevistas que le han hecho a Juan Gabriel Vázquez y a otros, la forma como se refieren al uribismo o al conservador.
Es que en la misma novela nos da madera.
También es muy duro. Entonces lo que yo digo es, hombre, empiece usted por tratar de ser coherente. Es decir, no mire los mismos resultados y los juzgue por sus propósitos, como diría Zuleta. A mí me llama mucho la atención que, por ejemplo, cuando habemos varios que no somos, ojo, del Centro Democrático, sino que somos o nos consideramos parte de la oposición de la sociedad civil a este gobierno y hacemos alguna crítica al proceso de paz, usted no se imagina cómo nos gritan muchos de los seguidores de varios de los firmantes. Nos tratan pues de guerreristas y una cosa y la otra y demás. Entonces yo creo que usted no puede invitar a moderar el lenguaje si primero usted no lo ha moderado. Yo creo que ahí hay un tema, y además la democracia implica que en ocasiones se exacerban los ánimos. Eso yo no veo que necesariamente incentive la violencia. Esto no es 1940 cuando Laureano Gómez decía alguna cosa, entonces por allá alguien entendía que había que salir a matar liberales, o al contrario, cuando algún dirigente liberal lo hacía y pasaba lo mismo. No, yo creo que es una carta pues interesante, pero ojalá la impriman y la lean ellos, y primero empiecen por hacerlo ellos.
Sí, está buena la idea, es para estar recordándoselas cada 8 días cuando escriben.
Bueno, yo tengo que decir que me causa una gran satisfacción controvertir con José Obdulio en el Congreso de la República. Ya, de verdad.
Recibo
con satisfacción.
Yo que no suelo opinar en este programa, porque creo que no es mi función. Tengo un gran respeto por los firmantes de la carta y un gran respeto por la carta, pero me parece que, como decía, casi en todos los países del mundo hay polarización, por un lado. Por otro lado, creo que la mejor muestra de democracia del mundo es el Parlamento inglés, que es de los parlamentos modernos, el más antiguo, donde el primer ministro se para a 2 metros del jefe de la oposición y se dicen de todo, con excepción de calumnias, de incriminar a la otra persona o de acusarla de un delito. Y además pienso que la mejor definición que existe de los congresos o de los parlamentos, no sé exactamente de quién es que eso debe ser una guerra civil incruenta, que creo que además es el objetivo de este tipo de programas, que la gente pueda decir lo que piensa, pueda criticar al otro, pueda incluso hacerlo con un punto de mala leche, que me parece que está bien, tomándose un poco el pelo, pero que al final todo el mundo pueda irse a la casa a tomarse un café, o puedan irse todos juntos a tomarse una gaseosa o una cerveza. Yo creo que que en eso consiste la democracia, es en disentir. En todo caso, perdón por mi opinión, porque yo no debería opinar aquí. Gracias, doctor Horacio Serpa, por haber estado en Voces RCN. Gracias
a ustedes,
a Rodrigo Gaviria, y a Juan Esteban Lewin, y a Santiago Castro, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 29 minutos.